estamos solos. Las voces sobre el retorno nos confirman esta realidad. Es cruel creer que vendándose los ojos ante lo desconocido, se suprime lo desconocido. Alternativa Extraterrestre, desde esta realidad, propone un profundo y renovado debate. Con los pies en la tierra, con el corazón y la mente abiertos, Alternativa Extraterrestre canaliza durante 120 minutos hechos, mitos y comprobaciones que vienen desde más allá de nuestro planeta.
Desde Capilla del Monte, capital nacional de los OVNIs en la República Argentina, tenemos el placer de invitarlos a participar en nuestro programa Alternativa Extraterrestre. Colaboran con nuestro programa como productor de noticias Mario Goros Terrazú. Vocero de prensa en Capital Federal Daniel Alessandro. Traductora nuestra amiga Ana Pinzani. Asistencia técnica Guillermo Tato Ahumada. Puesta al aire bajo la responsabilidad de Luz Mari López. Y de conducción de quienes da la muy buenas noches, Jorge Alberto Flores.
Alternativa Extraterrestre. Presenta y dirige Luz Mari López. Redacción de noticias Mario Goros Terrazú. Con la colaboración de Ana Pinzani, Gabriela Calderone y Sonia Spicolet. Alternativa Extraterrestre es una idea original de Jorge Alberto Suárez.
Alternativa Extraterrestre. Asesor Editorial.
Muy buenas noches, estimada familia del CIO, bienvenidos a esta su Alternativa Extraterrestre. Programa que realizamos acá desde los centros, el centro de estudios del Centro de Informes OVNI en Capilla del Monte, Córdoba, Argentina. Hoy desde aquí, mañana puede ser desde cualquier lugar de Latinoamérica. Esperemos que así sea. Bien, amigos, días de trabajo. Comienza la jornada turística en Capilla del Monte, lo que invita y propone, por supuesto, la visita de turistas que vienen a este centro de información sobre la temática OVNI. También desarrollando actividades hacia afuera, por supuesto que tiene que ver con todo lo que el Centro de Informes OVNI propone en cuanto a la temática OVNI. Y por supuesto, más que nada, por todos los antecedentes, por todo el tiempo ya vivido como Centro de Informes OVNI. Y en ese rumbo, hoy estuvimos presentes en el programa Space News del amigo Fernando Correa, ya que el día que estuvo participando de nuestra maratón radial no hubo manera de que hubiera un buen, los informes no se hubieran presentado bien, así que hoy pudimos estar presentes allí con la intención, Fernando, de presentar un homenaje a Jorgito a un año de su partida y presentó un informe que habían redactado desde la tarea de Tercer Milenio. Y para, porque hoy tenemos a nuestro invitado ya aquí en línea y no le queremos quitar tiempo a su participación, en cuanto a, y para ingresar en esta parte de la editorial, mencionar una noticia que salió en el día de hoy. Dice, Chile, un meteorito iluminó el cielo mapochino en el centro de ese país. Esto nos lo envía nuestro amigo Nicolás Berazaín y dice, el fenómeno estelar pudo verse durante la madrugada de este miércoles 27 de marzo en las regiones de Valparaíso, O'Higgins, Maullo, Biobío y Metropolitana. Santiago de Chile, un meteorito sorprendió a varios madrugadores que observaron el fenómeno en el cielo y que pudo ser visto en las regiones de Valparaíso. Aunque el hecho duró varios segundos, tanto la Dirección Meteorológica de Chile como los radares de la Aeronáutica Civil no lograron detectar nada. Sin embargo, el astrofotógrafo del Observatorio del Centro Tololo, Arturo Gómez, confirmó a Radio Bio Bio que el fenómeno se trata, en principio, de un meteorito que se desintegró al ingresar a la atmósfera. Agregó que el objeto produjo una luz blanquecina, característica de este tipo de objetos, informó el diario La Nación de Chile. Y lo que significa eso, ¿no?, a nivel de experiencia, lo que es ver este tipo de fenómenos, si se le llaman así, por su belleza. Al igual que estamos nosotros aquí en Capilla del Monte disfrutando de una luna llena preciosa. Al salir detrás de del Cerro Uritorco, en su máxima magnitud, es una belleza. De esta manera podemos disfrutar de lo que son todas estas bellezas que nos propone la naturaleza. Bien, amigos, vamos a ir a esta separación de nuestra editorial para entrar ya con nuestro invitado de hoy, que es el doctor Ángel Luis Fernández, al que ya le tenemos algunas preguntas, dada la actividad que se va a realizar en esta semana o que se está ya dando como evento en el planeta. Ya regresamos, vamos con un poquito de música y presentamos formalmente al doctor Ángel Luis Fernández.
Alternativa extraterrestre. Desde esta realidad propone y renueva un profundo debate. Los investigadores y ustedes hablan.
Muy bien, aquí estamos con ustedes, Alternativa Extraterrestre. Les cuento que está con nosotros ya el doctor Ángel Luis Fernández y para que ustedes tengan posibilidad de participar en el programa, lo pueden hacer en nuestros Face, Luz Mari López en el Face, CEO Capilla del Monte o directamente desde el chat de Ustream. Estamos a pronto de hacer actuar el foro que tenemos en nuestra página web para que tengamos un punto justo, todos podamos participar en ese foro y por supuesto sea más dinámica para quienes puedan llegarse también a otro lugar de las redes sociales. Bien, doctor, muy buenas noches y bienvenido a Alternativa Extraterrestre. ¿Cómo se encuentra usted?
Buenas noches y saludos afectuosos a todos. Nada, pues estoy bien. Ha sido una semana intensa para mí porque he estado en Costa Rica impartiendo unos seminarios y estoy recién llegado. Así que esta Semana Santa será para mí de descanso y nada, espero regularizar pronto. Saludos a todos.
Muchas gracias, doctor, por el saludo. Nos alegra muchísimo. Ya es hora de que se tome un descanso. Y Semana Santa es un escape para muchos, ¿no?, que llevan una cierta rutina y necesitan ese descanso, ¿no?, para casi todo el planeta hoy, los que están en esta línea religiosa.
Sí, sin duda alguna. La Semana Santa es básicamente para eso. Por lo menos así ha sido en mi vida, ¿no? Una constante. En Semana Santa yo me he devorado libros uno detrás de otro, ¿no? Y pienso seguir haciéndolo. De modo que esta tranquilidad aparente que hay en muchos lugares, pues puede contribuir en alguna medida a que uno no solamente se relaje, sino que se culturice un poco más, ¿no? Y por lo tanto, pues extiendo una cordial invitación a todos nuestros amigos que nos oyen, nos escuchan, para que aprovechen para leer algún libro. Es un buen momento, es un buen momento la Semana Santa para eso.
Así es, doctor. Y hablando de Semana Santa, aprovechando el espacio que nos permite ingresar a un tema tan controvertido para algún espacio, tan místico para otros, como es el tema de Jesús, ¿qué le parece si hacemos algún tipo de reflexión acerca de ello? Y en principio, bastante ya hemos hablado con el doctor de esta gran persona, de Jesús, pero en principio para refrescar, si se quiere, algunos conceptos que usted ha expresado a la audiencia, ¿quién es Jesús y qué pasó una fecha como esta, doctor?
Pues en una fecha como esta, pero que no coincide con lo que queda establecido en estos libros de la Biblia, pues Jesús, Manuá, en aquel tiempo fue condenado por el Sanedrín a ser crucificado, ¿no? Pero quiero resaltar el hecho de que en aquel tiempo la crucifixión no significaba necesariamente la muerte. La crucifixión en aquella época era una especie de escarmiento público, era someter a alguien al ridículo público. Lo dejaban, en realidad los clavos que utilizaban pues no causaban muerte alguna, ¿no? Y de hecho en muchos casos ni siquiera utilizaban clavos sino cuerdas, ¿no? Pero eso sí, al reo de turno lo exponían en algún cruce de caminos por donde salían todas aquellas gentes, especialmente el día del sábado, a pasear. Es decir, era una encrucijada en un punto especial que todo el mundo veía, porque hacían entonces lo mismo que se hizo después aquí, y que es algo que yo incluso llegué a presenciar en España, ¿no? Aquellos domingos en que había, pues en casi todos los pueblos había un paseo, o era un paseo especial o era una calle, y entonces el sistema consistía en ir paseando por una acera y volver por la otra, ¿no? Y esos paseos pues continuaban toda la tarde, se veían, se saludaban. Bueno, pues así sucedía también en aquel tiempo en Jerusalén. Y al reo pues le situaban en ese lugar público para que pasase la vergüenza y el ridículo de su vida, ¿no? Y yo estoy convencido personalmente de que si aquellos aquellas personas, ¿no?, que estaban crucificadas o iban a ser crucificadas, si les hubiesen planteado a ellos qué preferían, la crucifixión o la muerte inmediata, yo creo que ni uno solo escogería la crucifixión, porque eso significaba el ridículo para el resto de sus días. Ya no podía salir a la calle sin ser calumniado, vilipendiado, sin ser señalado. Y aquellas personas experimentaban después de aquel suceso una especie de muerte lenta, ¿no? Era el peor suplicio que había en ese momento, ¿no? Y bueno, pues eso le pasó a él también, le pasó a Jesús. No tuvo posibilidad de encajar bien ni con los saduceos, ni con los fariseos, que eran sectas que en un momento dado pretendieron que él se uniese, ¿no? Y nada, terminó en la cruz el hombre, ¿no? Terminó en la cruz, y eso sucedió pues 7 años antes de lo que se dice. O mejor dicho, perdón, 7 años después, no antes. O sea que esto es un poco la situación. Él iba a cumplir 40 años cuando sucedió todo esto. A los 40 años en aquella época, pues él era ya una persona anciana, ya tenía muchas canas, tenía problemas en los dientes, tenía muchas arrugas, o sea, no es en nada parecido a como han hecho creer.
¿En qué influye? Y seguramente que es en esto de la tradición oral que se va distorsionando un poco la información. De lo contrario, porque pasa también porque alguien intencionalmente nos cambió la historia, ¿de qué o a qué se sugiere el que no nos cuenten tal cual lo que sucedió, doctor? Sobre todo en esto que usted hace notar en cuanto a la edad, ¿no? Que no es poca cosa.
Bueno, el tema de la edad, pues ya sabéis que se ha confirmado ahora, es decir, cuando Benedicto XVI ha expresado en este último libro que está ahora en las librerías, pues justamente eso, o sea, lo que ya se sabía por la vía de Tácito, de Suetonio, de Flavio Josefo, que él en realidad había nacido 7 años antes, ¿no? De modo que, o sea, yo pienso que lo ocultaron sin darse cuenta, realmente, porque claro, hay que tener en cuenta que los 4 evangelistas que narran esta historia, pues bueno, circunstancialmente ninguno le conoció en persona y además ninguno vivió en Palestina, ¿no? Entonces, claro, tampoco se pueden esperar grandes cotas de exactitud, porque ellos escriben de lo que han oído algunos por allí. Y claro, de lo que oyes, pues ya sabes que cada uno cuenta de la feria según le va en ella, ¿no? Habría gente que le pondría pues en el más alto nivel y otros no tanto, y bueno, ahí se recompone lo que luego van a ser estos textos, ¿no? Estos 4 textos, porque de la vida de Jesús hablan, eran 68 los textos que había, y algunos, pues, bueno, simplemente fueron desconsiderados, y otros, como los manuscritos de Qumran o de Rahnahdi, fueron sencillamente dejados como no aptos, ¿no? Y así la historia pues ha quedado circunscrita a esos 4 textos, ¿no? Que son muy curiosos, sobre todo cuando uno lee la historia de por qué fueron elegidos esos y no otros, ¿no? Y pienso que esta ha sido la razón principal de que se haya distorsionado tanto esta historia, ¿no?
Bien, doctor. A partir de la cantidad de religiones que se han gestado en este planeta, ¿a cuál habría que creerle?
Pues yo la verdad, yo pienso que estas cosas no son exactamente de creer, sino que son de sentir, de vivir, de que hay algo dentro de ti, de que tu intuición se manifieste y te diga las cosas han debido suceder por aquí y marquen pues, ciertos rumbos de verosimilitud, ¿no? Honestamente, eso de creer y no creer pues no va mucho con la forma de pensar que yo practico, ¿no? Y no sé ni qué decirte, ¿no? Porque, bueno, yo personalmente, como no creo en nada de eso, pues como que tampoco soy la persona más indicada. Ten en cuenta que yo suelo comentar cariñosamente que yo soy un hereje confeso.
¿Sí? Está bien.
Así que, no sé, no soy yo el más indicado, seguramente, ¿no?
No, ¿sabe por qué le pregunto, doctor? Porque en este tiempo en donde las reflexiones vienen a buena hora, ¿no? Tanta información, tantas líneas filosóficas, metafísicas que se van proponiendo en el común de la gente, más confusión, por supuesto. Uno se pregunta si esto correspondería, el hecho que se está viviendo en esta Semana Santa, correspondería a la línea católica, a esta religión católica, porque todos estamos condicionados a vivir esa Semana Santa, ¿no? Porque desde algún lado todos participamos de esta fecha, creyentes o no creyentes. Por ello la pregunta, ¿a quién creer todo esto, no?
Bueno, yo creo que la Semana Santa pues fue una de esas fiestas creadas artificialmente por la Iglesia Católica, igual que todas las demás, ¿no? Porque, por ejemplo, en un momento dado la Iglesia Católica altera los famosos mandamientos de la ley de Dios y los convierte en 12, y los altera porque el que se refiere a esto de las fiestas, pues tiene una sección que dice santificarás las fiestas, ¿no? Y ese santificarás las fiestas no está en los mandamientos que aparecen en la Biblia.
Así es.
Si cogéis una Biblia ahora y os ponéis a verla, veréis que eso no existe, eso lo pusieron ellos después, porque era una manera de garantizarse justamente eso, que cada fiesta que se les ocurriese, pues tenía que ser una fiesta, pues por inspiración divina, ¿no? Entonces hablamos de Semana Santa, pero también la Navidad y las fiestas de tantos y tantos santos, ¿no? Que ya no caben en el calendario. O sea, hay tantos santos que el calendario quedó corto, ¿no? O sea, ahora para ver en cada día tienes que leer una enciclopedia de nombres uno detrás de otro, ¿no? Para saber el total de los asignados a esa fecha, ¿no? Y bueno, pues han sido maniobras sutiles en un momento dado. Hoy las llamaríamos maniobras de marketing, ¿no? Para comercializar y para tener a la gente entretenida con todas estas cosas, ¿no? Fíjate lo que mueve la Semana Santa, ¿no? Lo que mueve ya no solo en el turismo, sino en todo lo que significa folclore, venta de todo tipo de amuletos, de libros, etcétera, ¿no? La cantidad de fieles que van a las iglesias a seguir esto, ¿no? Entonces, bueno, pues había y sigue habiendo pues una intencionalidad clara de conmover a las personas, tocarles su corazón, para que en definitiva al final la recaudación fuese mayor. Y bueno, pues yo no digo nada, porque a fin de cuentas cada uno es libre de elegir, y si hay personas a las que les guste eso, pues eso no es distinto a ir al cine o irse a otra cosa, ¿no? Es decir, está bien, si a algunos les parece bien, vibran con eso y se sienten bien y además les toca el corazón, pues oye, no está mal, ¿no? Yo me parece estupendo.
No, sí, esto está claro, porque además estamos en un tiempo en donde, más allá del respeto, estamos aún en ese proceso de transición en el vincularnos bien a cuál es el próximo paso. Y la pregunta estaba en ese rumbo, doctor, porque hoy en día realmente Semana Santa, como otras festividades que son puramente religiosas, en las que alguna vez y en alguna franja de la sociedad hoy todavía nos concentramos en el verdadero sentir, se ha convertido totalmente en un lugar de negocio, pero así, impresionante, ¿no? Como lo acabo de mencionar.
Sin duda alguna, sí, es verdad. Y luego, bueno, pues la Semana Santa, desde el punto de vista de los textos religiosos, pues claro, es un tanto desconcertante, ¿no? Porque no coinciden para nada los evangelistas. O sea, en algún momento yo os sugería a todos que tomaseis los hechos y que en cuatro columnas, no sé si recuerdas que me refería a esto, ¿no? Que en cuatro columnas que vayáis analizando lo que opina cada uno de los evangelistas y seguramente quedaréis tan desconcertados como yo de ver que no coinciden en aspectos puntuales, ¿no? Pero sobre todo, pues no coinciden en lo que tiene que ver con la resurrección, por ejemplo, y lo que tiene que ver con la ascensión. Claro, a todos nos han pasado la historia de que le dieron latigazos y resulta que eso solo lo dice uno de los cuatro, ¿no? De que iba con la cruz a cuestas y también hay uno solo que habla de eso. De que, en fin, tembló la tierra y salieron, solamente uno habla de eso, ¿no? Y es que, claro, la resurrección, pues es un hecho principal en que la Iglesia siempre se ha apoyado para decir que Jesús era Dios, ¿no? Y claro, no resulta tan claro eso y tan lógico, porque es Mateo, por ejemplo, en el capítulo 27, quiero recordar los versículos 52 y 53, establece claramente, si queréis leerlo, que al morir resucitaron muchos santos, ¿no? Dice él, o sea, sin especificar quién los había nombrado santos y por qué. y dice que salieron de sus sepulcros y que se fueron a Jerusalén, en donde se presentaron a muchos, dice textualmente. Entonces, ¿qué pasa? A pesar de esto, la Iglesia no solo no los ha tomado por dioses a esos santos, sino que ni siquiera se saben los nombres de los santos resucitados, que sería muy importante, ¿no? Y que da a entender que después de esa excursión por Jerusalén, pues se volverían a sus sepulcros, seguramente abrumados y aburridos de no encontrar ningún conocido, porque ya habrían muerto todos, ¿no? Y entonces, claro, surge aquí una dicotomía, ¿no? Un problema, y es que, como las gentes que los vieron en Jerusalén sabían que eran santos, y que, bueno, pues a lo mejor hacía, qué sé yo, 200 o 300 años que habían muerto, pues no tenían mayor objetivo que poder hablar de ellos, y no lo hicieron. O sea, nunca nadie habló de esos santos, nadie los vio, excepto en la narración de Mateo, ¿no? Y luego, bueno, hay cosas que llaman la atención. Por ejemplo, los milagros de Jesús en toda esa época, pues no son mayores que los de cualquier santo de la Iglesia Católica, ¿verdad? Hay muchos que tienen, o sea, están contabilizados, creo recordar que 27 milagros, y cualquiera de estos, de estas sectas que hay ahora, unos que me hacen mucha gracia a mí, que se llaman Pares de Sufrir, esos hacen cientos de milagros al día, o sea, ridiculizan al mismo Dios, ¿no? Y bueno, en fin, si quieres podemos hablar un poco de esto, o sea, de esas controversias e inexactitudes que aparecen en la narración oficial de lo que sucedió en estos días.
Bien, sí, me parece, además que es, aprovechando que estamos hoy, con esta semana, con todo este tema de la Semana Santa, cuando uno ingresa a todo este tipo de información que está dentro del mal llamado fenómeno OVNI, nos involucra, ¿no? Porque es un tiempo de reflexión, es un tiempo de mirarse hacia adentro. Yo recuerdo que en casa, si bien tenían, la familia tenía líneas de creencia católica, más, por supuesto, lo que son nuestros padres, nos invitaban a hacer una introspección, ¿no? De lo que significa estar en silencio, de vivir esto desde otro lado. Y yo creo que sí, es para dar un poco de luz a la gente que nos escucha, que seguramente está dentro de la vertiente religiosa y la que no, escuchar qué es eso, ¿no? ¿Qué es la usted habló de la crucifixión, qué es eso de la resurrección? ¿A dónde o por qué se mencionó ese tema, si tenía alguna partida veraz desde la línea católica religiosa, o es un simbolismo para decir algo más, ¿no?
Bueno, realmente él resucitó, pero fíjate, vamos a ir de nuevo a, si os parece bien, a la narración que se hace de esto, ¿no? Uh-huh. Porque da la impresión de que los evangelistas, pues como que quieren incluso oscurecer los hechos, ¿no? Porque fíjate lo que pasa. Explican ellos que al amanecer del primer día de la semana, es decir, que ya estamos ahora ya en esa plena semana, uh-huh, aunque para los judíos entonces era el domingo, había desaparecido ya del sepulcro el cuerpo de Jesús, dicen ellos, ¿no? Y hablan del sepulcro, que consistía en una cueva tallada en piedra y tapada con una losa, ¿no? Por lo menos eso dice San Marcos, ¿no? Sin embargo, fíjate, no era una cueva, no era una cueva en realidad, o sea, aquello era una de las cabañas de los pastores que tenía allí. Como el terreno aquel, la finca, era de José de Arimatea, pues allí lo llevaron, ¿no?, a la cabaña de los pastores, que efectivamente tenía una piedra redonda que circulaba por un riel empujada por una especie de viga de madera que tenía en el centro, ¿no? Entonces, fíjate que es muy interesante, porque San Mateo, o Mateo, cuenta en el capítulo 12, versículo 40, creo recordar, que Jesús había manifestado que el Hijo del Hombre, decía textualmente, estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, ¿no? Entonces resulta que muriendo el viernes por la tarde, para que esta profecía se cumpliese, era necesario que no resucitase hasta el lunes por la tarde. porque habiendo desaparecido el cuerpo el domingo de madrugada, resulta que no estuvo en el sepulcro más que un día y dos noches, y que la prisa de los evangelistas en resucitarlo, pues lógicamente hace que la profecía pues sea falsa totalmente, ¿no? Después fíjate qué cosas más curiosas. Dice Mateo que en la mañana del domingo fueron dos mujeres, Magdalena y su madre, María, hasta el sepulcro, ¿no? Vamos a Marcos y dice que no eran dos, que eran tres. Magdalena, María y Salomé. Y dice que salido el sol, pues no fueron a ver el sepulcro, sino que iban a embalsamar, ¿no? Entonces, os recuerdo que dice que compraron fragancias y de todo y se pusieron a ello. Pero esto lo contradice por completo Juan, afirmando que el cadáver pues ya había sido embalsamado el viernes, ¿no? Y además el hombre hace constar que se invirtieron 100 libras de mirra y aloe, ¿no? Claro. Es como una contradicción extraña, ¿no? Uh-huh. También dice que solo María Magdalena pues fue a visitar al sepulcro, ¿no? Y esto no ocurrió salido ya el sol, como dice Mateo, sino cuando estaba oscuro, ¿no? Entonces fíjate qué interesante que es Mateo nada más el que habla que ocurrió un gran terremoto, ¿no? Pero como los otros tres no refieren este fenómeno, pues bueno, habrá que atribuirlo pues a que Mateo pues era muy partidario de este tipo de milagros y el hombre pues conducía de forma hiperbólica en su vida, ¿no? Porque según él también habla de un ángel que bajó del cielo y que quitó la piedra de la entrada, se sentó sobre ella, lo cual también es extraño porque estas piedras eran verticales, o sea, eran sumamente incómodas para que nadie se sentase encima, ¿no? Y dice que el tal ángel estaba vestido de blanco y tenía aspecto de relámpago. Bueno, pues vamos a Marcos, y Marcos dice que no era ningún ángel, sino que era un mancebo, y no habla de relámpago ni nada, y dice que se hallaba sentado no fuera, sino dentro, ¿no? Luego vamos a Lucas, y Lucas desmiente todo esto que os he dicho, porque según él, ni fue un ángel ni un mancebo, sino dos varones. O sea que son cosas que bueno, parecen mostrar pues el desacuerdo más absoluto en ellos, ¿no? O sea, es algo impresionante. Luego vamos a Juan, y Juan resulta que allí en el sepulcro que no notó, o sea, no se notó ni ángeles de relámpago, ni mancebos, ni varones, ¿no? Sino que lo único que dice es que iba para allá María Magdalena y que al encontrarlo vacío, pues fue a decirles a los demás, empezando por Pedro, que alguien había llevado, sabía el cadáver y que no se sabía dónde estaba, ¿no? O sea, que allí lo que encontraron fueron los lienzos, la sábana en general, bueno, sí, los lienzos que con los que habían embalsamado y demás, la sábana y la toalla del rostro, ¿no? Ya sabéis que la sábana está en la Catedral de Turín y que la toalla que cubrió el rostro está en la Catedral de Oviedo en España. Así que, bueno, hay aspectos que te dejan perplejo, ¿no? O sea, porque no coinciden en lo más mínimo, ¿no? Es curioso que, por ejemplo, hoy por hoy los sacerdotes de la Iglesia Católica, perdón, no dudan de que él haya resucitado, ¿no? Pero, o sea, hablan del dinero que se les dio a los soldados, luego lo desmienten, no estaba claro si era Dios, si había resucitado, no sé, o sea, son la misma leyenda de la tradición de Judas, o sea, es como está, como tan fuera de lugar, ¿verdad? Y yo no sé ni cómo lo plantean realmente. El caso es que, bueno, al final todos los que fueron a visitar el sepulcro lo encontraron abierto y vacío, ¿no? Y allí no había nadie. O sea que realmente, bueno, independientemente de todo, Jesús se murió allí, pero no se murió de la crucifixión, sino se murió por una decisión personal que ya estaba pactada y se desintegró. se desintegró. Lo que allí sucedió en aquel momento pues fue que el cuerpo de Inmanuel, asistido por una legión de compañeros, porque había muchos allí, primero levitó, primero se elevó, anularon la gravedad y se elevó como dos cuartas de la mesa. En una ocasión os comenté que allí en estas cabañas de los pastores lo único que había eran alrededor de la pared una especie de barrancadas de piedra, y había una gran mesa, ¿no? Y en esa mesa, pues ahí lo ponían de todo. Y en esa mesa le pusieron a él, y fue de esa mesa, que era una mesa, la parte de arriba era de pizarra, y esta situación se presenta cuando el cuerpo empieza a levitar, se eleva, y de repente pues se desintegra con un fogonazo, ¿no? Y con esto quiero decir que no queda nada visible allí. Pocos instantes después, él aparece en un cuerpo moroncial de alta vibración, mitad material, mitad inmaterial, y es así como se aparece a su grupo, ¿no? Que al principio no le reconocen. Y bueno, eso básicamente es lo que había venido a hacer. O sea, él había venido a demostrar cómo se comporta una esencia cuando adquiere un cuerpo aquí. En otras palabras, ¿qué sucede antes de nacer? ¿Qué sucede después de morir? Eso que le sucedió a él es lo que le sucede a todo el mundo. Hay un grupito, vamos a llamarles cariñosamente, de ángeles resucitadores que ayudan a la conformación de ese nuevo cuerpo. Y con ese nuevo cuerpo, pues él se mueve algún tiempo hasta que ese cuerpo tiene que cambiar también, ¿no? Y es un cuerpo en el que estas personas que ya tienen cierta edad, pues adoptan una configuración muy anterior. Es decir, por ejemplo, en el caso de Jesús, que iba a tener 40 años, pues el aspecto que tiene ese cuerpo pues es el de un muchacho de 18 o 20 años, ¿no? Claro, la mayoría no le conocían, excepto su madre, ¿no? Y físicamente pues no le reconocían. O sea, le reconocen por la forma de hablar y por esa voz que suena en sus mentes, ¿no? Porque de otra manera no le reconocían. Y él también les alerta de que simplemente que le miren, pero no le toquen, porque claro, es muy peligroso tocar estos cuerpos, porque son altamente energéticos, ¿no? Y tienen como una especie de estática eléctrica tan elevada como la que hay, pues, en fin, en esas torres de alto voltaje, ¿no? Y realmente tú te acercas a una distancia prudencial y, vamos, puedes quedar completamente carbonizado, ¿no? O sea, hay que... Él alertaba en ese momento de que no se le acercase a nadie hasta que él pudiera controlar mentalmente ese nuevo cuerpo que se tardaba en conseguir, ¿no? Y bueno, pues esta es un poco la historia, ¿no? A grandes rasgos. Lógicamente, bueno, si seguimos leyendo, ¿no? Pues hay otros detalles, ¿no? Importantísimos, como el mismo detalle de la ascensión al cielo, ¿no? Que tampoco se ponen de acuerdo, ¿no? Unos dicen que fue en casa de Juan Marcos, su amigo del alma en Jerusalén, y que estaban en el interior, en el comedor, y que allí se despidió y ascendió. Mateo, por ejemplo, dice que no, que fue a 300 kilómetros de allí, en Emaús, campo abierto, miles de personas, que allí le dieron... En un movimiento simultáneo vieron bajar una especie de trono y allí estaba sentado Dios Padre y había un trono a su derecha y le vieron subir a él y subir... O sea, en fin, esto es un poco loco. No se ponen de acuerdo tampoco en las últimas palabras que dijo, no se ponen de acuerdo en la tablilla que identificaba quién estaba allí en aquella cruz. Es decir, es un poco la verdad lamentable, ¿no?, que no hayan hecho una historia oficial, única, unificando criterios, ¿no? ¿No? Uh-huh. Rudy, yo estoy aquí hablando solo de lo más contento, ¿eh?
Pero lo estamos escuchando atentamente. Es por ello que hoy en día, y me sumo a este comentario de Yo Soy, cuando dice cuánto aprecio lo bien que explica el doctor, todos los cuentos que nos ha impuesto la religión, tanto más la discriminación que hacen los llamados creyentes con los que no apoyamos las mentiras infantiles que pretenden hacernos reales. Es un poco eso, ¿no? A medida que uno se adentra en lo que significa vivir en esto, en esta información, hay mucho que está contado, pero no de la mejor manera. Y si uno no busca más, por ahí comete el error de quedarse instalado en una sola creencia o en una sola línea de pensamiento. Y usted lo deja notar muy bien cuando dice que ninguno de los cuatro, estas cuatro nombres hablan en el común. Cada uno va a expresar lo que siente. Y podíamos pensar de alguna manera, doctor, que es, en últimas, un libro más escrito por hombres, nada más, ¿no?
Sin duda alguna, porque hay mucha gente, fíjate, yo me encuentro cada vez que salgo, perdón, cada vez que salgo a dar un seminario, yo me encuentro con mucha gente allí, así, que me plantea, dice, pero vamos a ver, o sea, ¿cómo se les habrá ocurrido que un Dios tiene necesidad de escribir su palabra? ¿O tiene necesidad de dictar unas leyes, no? Y plantearlas en unas tablas y demás, y porque exactamente eso es lo que lo invalida como Dios. Un Dios no debería necesitar nada de eso, debería actuar sobre su creación mentalmente, debería influir, perfeccionarla, mejorarla, pero no necesita de nada de eso. ¿Cómo va a necesitar un Dios tener unos delegados en un sitio para hacer llegar a través de ellos lo que el Dios piensa? O sea, eso no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, ¿cómo se va a crear una jerarquía proclive hacia unos, pero no hacia otros? O sea, no tiene sentido, no tiene sentido. ¿Cómo un Dios va a utilizar a alguien que dice canalizarlo, no? Automáticamente lo convierte en un Dios injusto, porque ¿por qué a ese sí y a otro no? ¿Por qué no a mí, que soy bueno, y por qué, sin embargo, va al vecino de enfrente? O sea, no tiene ningún sentido, ¿no? Pero en libros tan importantes como este, claro, nos encontramos con estas situaciones que son muy serias, ¿no? Por ejemplo, para los seres humanos de este mundo, la ascensión debería ser algo pues clarísimo, fundamental, que alguien lo explicase. Entonces resulta que quienes explican la ascensión, algo tan importante, pues no coinciden. O sea, hay cuatro que hablan de ello y que no coinciden, ¿no? O sea, como os acabo de decir, según Lucas y según Marcos, pues uno sube al cielo, o sea, Jesús sube al cielo la misma noche que resucita, y sin embargo Mateo y Juan lo dejan en la tierra. ¿En qué quedamos? O sea, o va inmediatamente, o se queda, o qué pasa, ¿no? Y fijaros bien, porque si vais al capítulo de Lucas 24, en el versículo 51, dice claramente que mientras los bendecía, pues partió de ellos y era llevado al cielo, ¿no? Y Marcos y Mateo, lo mismo, ¿no? Entonces tenemos a Juan que no dice una palabra de nada de eso, ¿no? O sea, son siempre detalles. Hay situaciones en las que uno piensa que después de resucitar, pues los que estaban allí con él no sabían qué hacer con él. Porque, o sea, fijaros en esto, o sea, cómo Marcos y Lucas dicen que subió al cielo, ¿no? Y los otros no hablan nada, ¿no? Uh-huh. O sea, es una situación, bueno, Mateo sí habla, ¿no? Pero quiero decir que es tan desconcertante que no se pongan de acuerdo en sucesos tan fundamentales para el género humano, ¿no? Que no sé, o sea, yo personalmente ya habitualmente dejo de tocar estos temas porque no se llega a ningún sitio, ¿no? No se llega a ningún sitio. Yo entiendo perfectamente que las personas que lo lean desapasionadamente y con cierta objetividad, pues se quedan un poco desconcertados, ¿no? Porque dicen, bueno, yo no sé a quién creer. Debería creer a los cuatro, pero a los cuatro no se puede creer porque dicen cosas distintas. Entonces, ¿en qué creo yo?
Además, claro. Sumando, doctor, disculpe, además sumando que la informática nos va a traer mucha más información acerca de esta persona que marcó un hito en la humanidad, ¿no? Un punto cero antes y después. Seguramente a poco tiempo, a medida que vaya saliendo, porque alguien debe saber la verdad de toda esta historia, a medida que vaya saliendo, no solamente va a dar claridad, sino que se van a caer, por supuesto, todos estos paradigmas que en el tiempo han sido una especie de cárcel, ¿no?, de vida para muchas personas.
Bueno, la informática a lo que está contribuyendo, sin duda alguna, pues es a ofrecer a los internautas pues toda una gama de libros de la época, libros que son suministrados de forma gratuita, y entonces, bueno, pues ya es como si todo el mundo tuviese pues la mejor biblioteca posible, ¿no? Y todo el mundo puede leer a los clásicos de la época, puede leer a los que eran pues los verdaderos escritores oficiales, los notarios de aquel momento, ¿no? Y claro, no sé cómo deciros, las conclusiones son claras, ¿no? Son evidentes en esto, valga la redundancia. Cuando un suceso de estas características resulta que no lo cuenta nadie, más que cuatro que ni siquiera lo vivieron, pues ya me dirás. O sea, eso por lo pronto arroja cierta perplejidad al estudioso o como os decía antes, a la persona que de manera desapasionada pues está leyendo aquello y tratando de comprender. Y efectivamente, o sea, vas a los clásicos, nadie narra nada, ¿no? Allí en Jerusalén a nadie se le ocurrió hablar de aquel evento tan impresionante en el que la tierra tembló, salieron aquellos santos de excursión por Jerusalén. Yo creo que aquel disco tan bueno de Michael Jackson, Thriller, fue tomado de ahí, o sea, una réplica exacta de cómo era aquello, ¿no? Uh-huh. Y no sé, o sea, es claro, es un tanto desconcertante, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo cuando alguien intenta que te lo creas, ¿no? Porque, claro, la respuesta a esto sería, pero bueno, ¿qué quieres exactamente que me crea? Porque aquí hay cuatro relatos distintos que no coinciden. ¿Cuál de ellos es el que quieres que yo me crea?
Uh-huh. Y no puede ser de otra manera, doctor, porque una persona como la persona de Jesús iba a, o era la intención de trascender a toda esta realidad que hoy vivimos. No podía ser de otra manera, tenían que generar la confusión como la tenemos ahora.
Lo cierto es que Immanuel, cuando regresó casi inmediatamente como otra personalidad distinta, ¿no? Uh-huh. Nunca más quiso ningún tipo de protagonismo, ¿no? Cuando se presenta como Apolonio de Tiana, enseguida lo descubrieron y enseguida se dieron cuenta que era la misma persona y demás, pero bueno, se le escapó de todo aquello. Fijaros qué interesante que tuvo que estar 7 años el hombre en lo que él llamaba ayuno de palabras, ¿no? Para que no le dieran la lata, ¿no? Después de aquellos 7 años desapareció y empezó ya su periplo por un país y por otro, ¿no? Y no quiso más protagonismo de nada, ¿no? O sea, es una cosa increíble.
Preguntas. Tengo dos que son, no tienen nada, si, no creo que tengan nada que ver. De cualquier manera, vamos a hacerlas de primera y luego seguimos con las preguntas que están con el tema de la semana. Dice Elifou, Luz, preguntaré sobre los lemurianos. ¿Quiénes eran y qué vinculación tienen con los seres de Orión?
Pues la gente de Lemuria en realidad no tiene ninguna vinculación con los seres de Orión, ¿no? Pero tengo que decir también que Orión es muy grande, ¿no? Orión es muy grande, tiene muchos tipos de seres. Claro, la pregunta habría que perfilarla más. ¿A qué tipos de seres se refiere? Porque en Orión hay miles de mundos, no cientos, sino miles de mundos habitados. Hay seres de todo tipo, muy adelantados y seres muy atrasados. Hay seres enormes, seres muy pequeños, ¿no? Muy bajitos, ¿no? seres con una conformación antropomórfica distinta a la de esta. Hay mundos donde los seres son más bien de rango vegetal, pero inteligentes, o sea, ¿de qué seres hablamos, no? Sin embargo, Lemuria fue la cuna de una de las uno de los grupos, una de las expediciones que llegó aquí de Marte cuando Marte sufrió el problema, el colapso tras el impacto del asteroide contra Maldek, que era un astro muy cercano a Marte, ¿no? Y los lemurianos, por tanto, pues descienden, si es que hay que buscarles descendencia, o ascendencia, perdón, descienden de aquella raza que había entonces en Marte, ¿no? Los lemurianos siguen existiendo porque hay razas aquí que derivan directamente de ellos. Y si habéis oído hablar, bueno, ya hemos hablado aquí en el programa en alguna ocasión de Telos, la ciudad subterránea que está en uno de los laterales de Shasta, pues esa gente que está ahí son de ascendencia lemuriana y están bien integrados y bien mezclados, o sea, están mezclados que la gente de la zona no saben que ellos no viven en la superficie, sino que tienen que entrar a través de unas entradas especiales a una ciudad que no es intraterrena, pero que está es subterránea, ¿no? O sea que de ahí vienen los lemurianos. Quiero puntualizar que los que llegaron allí a Lemuria, pues eran seres muy altos, muy sencillos, que no desarrollaron tecnología alguna, porque eran fundamentalmente filósofos, ¿no? Estudiaban la mente y promulgaban todo lo que se podía hacer con la mente, ¿no?
Bien, doctor. Dice Karina Funes, buenas noches, Luz, saludos a ti y a Ede y Ewe. Ya casi. Una pregunta. Al que le dicen gran espíritu de la montaña de Shasta, ¿se lo puede relacionar con el ancestro Mona Lontón?
Sí, se le puede relacionar, sí. De todas maneras, sí, se te puede relacionar perfectamente, sí.
Uh-huh. Bueno, tema para ampliar en otro programa, doctor.
Muy bien.
¿Alguien vio un trabajo que hizo? Ah, no, esta pregunta es más del chat. No, acá tenemos más preguntas de la audiencia. Doctor Ángel, dice Omar Gutiérrez. Agradeciendo siempre su valiosa información. ¿El plan de Jesús fue dado o programado para ser un evento trascendente para la humanidad y un mensaje para la misma?
Sí, fue programado por él. Uh-huh. Fue programado por él y por su padre Ulsha. Ulsha es el padre de Immanuá, ¿no? Entre los dos y algunas personas más acompañantes organizaron ese plan, ¿no? Es un plan trascendente para la humanidad en el sentido de que lo que él vino a hacer entonces pues era simplemente a romper con una dinámica que estaba cobrando mucha fuerza y mucha intensidad en aquel tiempo, y era pues básicamente lo que decían algunos antiguos aquí también, que dicen, como todo se acaba y nadie vuelve, pues lo bailado no hay quien lo desbaile, ¿no? Y entonces se quiso romper con aquello y enseñarles de que no, de que la vida es eterna, de que todo continúa, de que se vuelve una y otra vez a este y otros mundos, de que se renace constantemente en cualquier dirección, en cualquier reino de la naturaleza, y que por tanto no podían comportarse como si todo fuese a acabar mañana y entonces hubiera que aprovechar el tiempo pues con todos los vicios imaginables, ¿no? Uh-huh. Ese fue el mensaje. O sea, el resto, claro, es un mensaje pues etérico que nadie entiende bien. O sea, cuando alguien plantea desde las religiones que vino a a erradicar el pecado del ser humano, bueno, pues primero habría que determinar qué es lo que se entiende por pecado, ¿no? Y en segundo lugar, pues habría que estadísticamente pues comprobar si a partir de ese momento la humanidad está mejor o peor que antes, es decir, si tiene menos pecados o no tiene ninguno, porque como se supone que vino a eso, bueno, pues ¿cómo está la humanidad ahora? Ya no hay pecados, nadie peca, ya está todo bien, después de ese momento crucial y fundamental. Entonces esas son las reflexiones que hay que hacer, ¿no? Y claro, la respuesta pues es inequívoca, ¿no? La humanidad no está mejor que entonces, ¿no? El pecado original, según la propia religión católica, pues debe seguir porque siguen bautizando a la gente, y cuando tú les dices que para qué es el bautismo, dicen que es para eso, ¿no? O sea, que no sé. Yo creo que no solo han tergiversado todo su mensaje, ¿no?, sino incluso su propia voluntad. O sea, Jesús nunca deseó crear una iglesia, nunca pidió a nadie que escribiese sobre él, ni siquiera él escribió, siendo una persona muy culta, ¿no?, que hablaba fluidamente tres idiomas, ¿no? Uh-huh. Nunca se lo pidió a nadie, no hay ni un solo relato bíblico, ni de antes, ni durante, ni después, que recoja esa inquietud por parte de él. De manera que lo que hicieron, pues como diría un amigo mío, lo hicieron a traición, quienes lo hicieron, ¿no? Porque él nunca lo deseó, nunca encargó a nadie de nada, ¿no? O sea, no fue a eso a lo que vino.
Dice Yo Soy, pregunta, ¿podemos nosotros invocar a Jesús desde el corazón y conectarnos verdaderamente con él, o solo es una manifestación de nuestros deseos de verle?
Fue una manifestación de los deseos, porque Jesús, Immanuel Micael, como decía antes, Jesús vive, está aquí. Y bueno, cuando alguien se acuerda de él, claro, bueno, la figura de Jesús quedó allá en ese tiempo, ¿no? Porque ahora es la misma persona, pero representando otro papel, ¿no? Y lógicamente, pues todo eso tiene tanto que ver con la sugestión, ¿sí? O sea, hay personas, yo recuerdo cuando era niño, que estaba una vez con unas monjas y me decían que tenía que mirar a unos puntos en la pared y después de mirarlos fijamente aparecía la imagen de Jesús, y era verdad, ¿no? Pero claro, era un proceso, yo después, años después, ya dentro del mundo de la psiquiatría y demás, digo, caramba, qué bárbaro, cómo sugestionan a uno, ¿no? Y eso se sigue dando, ¿no? Se sigue dando porque tú ves a un tronco de un árbol así medio especial y a alguien se le ocurre que aquella es la imagen de Jesús, y ahí los tienes al día siguiente con una serie de cirios y velas encendidas, uh-huh, diciendo misa y arrastrando sobre el suelo, ¿no? Vas a una casa donde tienen un problema del piso de arriba, de unas humedades en la pared, y a alguien se le ocurre decir que aquello se parece al rostro de Jesús, ya tienes ahí organizado otro encuentro, ¿no? Adorando a la humedad. Por no hablar del tema de los santos y demás, uh-huh, que bueno, yo personalmente, a mí me conmueve mucho, o sea, yo no digo nada en ese sentido, porque, vuelvo a insistir, estas personas siempre cuentan, por lo menos con todo mi respeto, o sea, si a ellas les parece bien y son felices y les gusta, pues a mí también, ¿no? Pero yo también tengo derecho a opinar, y dentro de mí, pues pienso, pero caramba, estos pobres, o sea, ¿hasta cuándo van a estar allí rezando letanías y postrados ante ese trozo de madera o de escayola que es la estatua, que es totalmente inerte, no vale para nada, ni mucho menos tiene poder de nada, más allá del poder que uno mismo le otorga desde la propia conciencia y desde la propia mente, ¿no? Y eso pues a mí me conmueve y me entristece, ¿no? Porque siempre estás esperando que, bueno, que se invierta el proceso y que en algún momento alguno diga, bueno, pues la verdad voy a dejar esto porque yo parezco tonto aquí, o sea, rezándole a un trozo de madera o a un trozo de piedra, ¿no? O a un cuadro, ¿no?
Bueno, eso fue también producto de todas estas religiones, ¿no? Generaron desde la imagen el tipo de adoración.
Pero eso también lo dicen los mandamientos, eso está prohibido por los mandamientos. Los mandamientos dicen que no se puede adorar a nadie de ningún tipo, ni persona, ni cosa, ni lienzo, ni estatua, ni nada. Entonces va la Iglesia Católica y lo impone, ¿no? Fíjate, en ese sentido, son más auténticas las otras sectas cristianas, ¿no?, que no lo imponen. O sea, tú vas a una iglesia cristiana y por lo menos no tiene nada de eso, ¿no? No tiene símbolos que son parecidos, pero no tiene esas figuras de las iglesias y las catedrales donde siempre tienes a alguien allí arrodillado, o sea, llorando la lágrima viva delante de aquel trozo de madera, y uno dice, pero vamos a ver, hombre, qué bárbaro, ¿no? O sea, no sé. Y además eso dura, pues, lo que dura un caramelo a la puerta de un colegio, ¿no? Porque cuando salen del templo ya vuelven a las andadas. O sea, solo son buenos allí.
Sí, además es un buen lugar para eso, ¿no? Para tener el pretexto de volver a pecar. Total, ahí volvemos a ser perdonados.
Bueno, sí, pero es también la propia iglesia ha potenciado eso, ¿no? Porque ya desde los tiempos de la taxa camará y las indulgencias, pues imagínate tú. O sea, si tú te pones a pensar fríamente en el asunto, o sea, la iglesia católica tiene recursos para todo. Es decir, tú cometes una tropelía ahora mismo, vas a confesarte con el primer cura que encuentres, te lo cuentas, pues, en fin, según a ti te parezca, te mandará una penitencia, pero ya quedaste perdonado. O sea, que al día siguiente tú puedes repetir la misma maniobra, que puede ser el asesinar a alguien o el hacerle la vida imposible a otro, ¿no? Y ya, perdonado, listo.
Ahora, doctor, o sea,
eso de las indulgencias, pues es, en mi opinión, pues el más elevado estado de corrupción posible, o sea, mucho peor que las corrupciones políticas.
Sí, y en ese nivel de comunidad social, inclusive se llega por ello mismo, porque si hay alguien que cuestiona y sectariza mucho, es la religión católica. Le cuento una anécdota. Hace, bueno, recién nombrado el nuevo Papa, nosotros hemos hecho, y además respetamos perfectamente lo que cada religión y cada institución tiene en su desarrollo, al tiempo actual y por supuesto en su pasado, pero no por ello, como usted bien acaba de decir, podemos asumir que esa es la verdad. Seguramente desde algún lado podemos generar nuestro aspecto crítico. Y, como usted bien sabe, proponemos información desde todos los ámbitos acá, y hace, al día siguiente de que se presentó un informe realizado por personas que hablan sobre todo lo que fue la asunción del nuevo Papa, un amigo de la casa nos cerró todas las redes sociales y nos dijo que nosotros éramos irrespetuosos al no aceptar al nuevo Papa.
Yeah.
O sea, estando dentro de la misma religión en la que se perdona todo, no perdonas esto, ¿no? No perdonas el que tú puedas, no sé si opinar diferente, porque no pasa porque opinemos diferente, sino porque pongamos una realidad sobre la mesa y la pongamos en el debate, que eso es lo que hace el CIVA. No nos cuestionamos, en lo personal no nos interesa poner a la mesa de alternativa extraterrestre nuestro pensamiento, pero sí la cantidad de información que hay desde diferentes vertientes.
Sí, sin duda alguna. Sin duda alguna. Pero claro, todo eso, pues hay que ir poco a poco aclarándolo, ¿no? Ya estamos en tiempos distintos, en donde las gentes, pues ya no comulgan con ruedas de molino, o sea, no pueden estar permanentemente supeditadas a esos dogmas, ¿no? A preceptos de fe. Hay gente, yo personalmente me encuentro con disidentes que lo han sido porque dicen, caramba, yo me he llevado toda una vida haciendo lo que estos me decían, ¿no? Y resulta que nada se cumple, o sea, no es cierto, yo sigo de mal en peor, soy una buena persona y continúo pues sumido en la más absoluta precariedad, y las cosas no me van bien y yo sigo yendo a la iglesia y le pido a ese Dios para que, o sea, no me convierta en rico, pero sí por lo menos que me haga ver una luz, ¿no? Y no llega esa luz ni nada, ¿no? Sigo una situación paupérrima, no solo yo, sino los míos también, ¿no? Y claro, no sé, ya son tiempos de luz, son tiempos en que necesitas por lo menos el vislumbrar un foco de luz en algún sitio, ¿no? Y eso es lo que está pasando ahora, ¿no?
Chechu Miranda nos dice: buenas noches, un respetuoso saludo al doctor, soy Mabel, mamá de Chechu, y mi pregunta al doctor es, si la Semana Santa es un tiempo para renovarse, interpretando así lo que fue la resurrección de Jesús. Muchísimas gracias, doctor.
Bueno, yo me alegro mucho de que Mabel se haya dignado, después de la semana pasada, volver a dirigirse a mí, porque yo creí que habíamos perdido la amistad, ¿no? Pero bueno, ya veo que no. Por mi parte no, Mabel, yo os quiero mucho. La Semana Santa, qué sé yo, o sea, un tiempo de renovación, pues puede ser, pero yo te diría que la renovación tiene que ser diaria, mujer. Hay que renovarse diariamente, hay que intentar pues ir avanzando, ir progresando, ¿no? Ir madurando todos los días un poco. Porque, oye, francamente, qué triste es tener que esperar, por ejemplo, una Navidad para encender los corazones y bueno, y pensar en los demás en términos de conciliación y no de confrontación, etcétera. Entonces, la Semana Santa, pues para mí es tiempo de no solo de vacaciones, sino de reencuentros y precisamente de tener tiempo. Yo no sé por qué para mí os decía lo de la lectura, pero es cierto, ¿eh? En Semana Santa que todavía no era un tiempo de playas del todo, hacía un poco de fresquito y como que eso inducía a la lectura, ¿no? Uh-huh. Si tú lo ves como posibilidad de renovarse, pues muy bien, o sea, yo no sé, no me explicas qué será la renovación, ¿no? Pero si te sirve a ti para eso, pues fenomenal, o sea, adelante con ello. Muy bien.
Sí, además que el espacio-tiempo, sumando un poco la reflexión de nuestra amiga Mabel, en un tiempo de tanto estrés, entre comillas, uno imagina, no es el caso nuestro, pero uno imagina el día a día de la persona del común tratando de resolver tantas situaciones críticas, ¿no? Entre pago de servicios, pago de colegio y demás. Seguramente que esta semana está siendo como un respiro desde hace muchos años, ¿no? Se respira otro ambiente tratando de estar en casa en silencio, o leyendo un libro, o viajando a algún lugar para respirar otro aire. Seguramente a eso se refiere Mabel, en lo que alguna franja de esta sociedad a buena hora lo toma así. Porque viene la otra, que era la que mencionábamos con el doctor, en donde se toma como de negocio, ¿no? A vender lo que más se pueda.
Sí, bueno, de hecho hay muchas personas, entre las cuales estoy yo, que en la Semana Santa no solemos movernos, ¿no? Uh-huh. Desde hace muchos años, pues para evitar esa vorágine de turistas, de gritos, de un comercio atiborrado de ofertas extrañas, ¿no? Y entonces, bueno, pues por ejemplo esta Semana Santa, que yo estoy aquí de lo más relajado, tranquilo, sin ruidos, la gente empezó a desfilar hoy, ¿no? Y mañana y pasado hasta el lunes, pues esto será un verdadero santuario, ¿no? Para hacer cualquier cosa, dormir bien, comer lo que te apetece y sobre todo leer. No sé qué le sucede al tiempo aquí en Unquimecha, en Semana Santa, que se puede ralentizar y estirar más fácilmente que en otra época del año. En mi experiencia personal, yo me leía libros enteros, a lo mejor en dos o tres días, algo que en condiciones normales era imposible, ¿no? Entonces estás como tan sedado, ¿no? Tan relajado, tan tranquilo, en medio de esa lasitud que todo lo invade, que bueno, que como que te da tiempo para todo, ¿no? Uh-huh. Yo en esta Semana Santa quiero leer. Bueno, yo soy de los que lee todos los días. Fijaros, yo hago algo, hay algunas actividades que hago al día a día, ¿no? Una es leer. Lo que pasa es que ahora voy a tener más tiempo, ¿no? Una es leer, la otra es escribir y la tercera hacer música, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que voy a hacer ahora. Voy a hacer ahora seguramente con un poco más de tiempo, ¿no? Así que nada, os invito a que lo probéis, a ver si funciona igual con vosotros, ¿no?
Bien, doctor. Omar Gutiérrez pregunta, ¿qué opina de las estatuas que lloran? Estilan aceite y hasta lloran. ¿En qué consiste estos fenómenos, doctor?
Bueno, yo conozco en España e Italia artesanos que fabrican estas estatuas. Entonces, cuando vas a comprarlas para alguna iglesia, es lo primero que te preguntan: ¿usted quiere la estatua normal, la quiere policromada o la quiere que llore?, ¿no? Y bueno, me recuerda esto un poco un episodio que tuvo lugar con la mafia siciliana de Palermo hace muchos años, ¿no? Cuando celebraban en Italia un evento, ¿no?, en una de las iglesias de ellos, ¿no?, por el cual el santo de turno tenía que llorar, ¿no? Tenía que llorar lágrimas de sangre, ¿no? Y si no lloraba, pues es que no iba a ser un mal agüero, ¿no? La situación, pues, fue muy muy graciosa, ¿no? Porque estaban allí esperando y resulta que el santo, pues, no acababa de llorar, ¿no? Se acercaron, o sea, este es un poco el cuento, ¿no? Se acercaron allí en los miembros de la mafia, ¿no? Y le alertaron al cura, dice, bueno, llora o, en fin, y no me refiero a San Genaro, o sea, que es el típico que llora siempre lágrimas de sangre. No recuerdo ahora cuál era el santo, porque esto era en Palermo, ¿no? Pero se acercaron los de la mafia al párroco de la localidad y le amenazaron, dice, bueno, o llora el santo o aquí usted al día siguiente hay un sepelio, ¿no? Y efectivamente el santo terminó llorando, o sea que imagínate tú, o sea, ya os imaginaréis que de una piedra no pueden brotar lágrimas, o sea, esto es una cosa, ni mucho menos lágrimas de sangre, ¿no? O sea, hay mucho truco en eso, está trucado.
Exactamente, sí, señor. Bien, doctor, dos comentarios que tienen que ver con lo que hemos conversado en esta última parte. Uno, de parte de Marcelo, bueno, su amigo.
Sí, un abrazote, Marcelo.
Que comparte perfectamente esto de cómo vive usted la Semana Santa en paz y en silencio, ¿no? Y nuestra amiga Mabel dice, por favor, de ninguna manera, doctor, y esto en mayúsculas, no intentaría nunca perder semejante tesoro como es su amistad. Me honra enormemente. Muchas gracias, doctor.
Qué linda. Muchas gracias, mujer. Yo te lo decía de broma, yo sé. Yo sé. Uh-huh. También yo me honro con vuestra amistad y con teneros a ti, a Checho, ahí al pie del cañón siempre, que siempre constituye para mí un motivo de inspiración adicional, en fin, y de gran alegría, ¿no? Por lo que compartimos aquí, ¿no? Yo a veces cierro los ojos y me da la impresión de que estamos ahí, toda la familia del CIO, alrededor de una chimenea muy bonita, de montaña, en una casa, allí sentados, unos tirados, otros de pie, y hablando de nuestras cosas en total penumbra y únicamente iluminados por el fuego, ¿no?, por el resplandor de ese fuego. Y es motivo para mí de una gran alegría, ¿no?, y de un gran nivel de bienestar. Imaginaros a todos así. Hay gente que me ha escrito de España, lo sé. Hay personas que están escuchando esto con un celular, con el celular en la mano, ahí todo el tiempo. Eso no tiene precio, no tiene precio, ¿no? No tiene precio para ninguno de vosotros, pero especialmente estas personas que no tienen posibilidad de hacerlo de otra manera porque ni siquiera tienen un ordenador ni nada. Y a mí me conmueve muchísimo eso, ¿no? Me conmueve muchísimo y lo aprecio en el alma y tienen en mí... no solo a un amigo, sino a un compañero de camino que a lo mejor no puede hacer otra cosa, pero sí ponerles la mano sobre el hombro y ayudarles a que el camino sea menos sinuoso y menos pesado. Uh-huh.
Bien, amigos y doctor, la intención era esa y es en esta semana, ¿no? Dejar un poco propuesto para quienes están ya en ese lugar del descanso que propone Semana Santa, invitarnos a reflexionar, a unir un poco de conceptos y de pensamientos que nos lleven a mirar un poco más allá de lo que nos han contado hasta este tiempo. En lo personal, doctor, agradecidísima porque cumplimos con el objetivo en el día de hoy, conversar un poco sobre esta gran persona que nos acompaña a todos los seres lejos de las religiones como es este Señor Jesús, que para nosotros es un gran compañero en el corazón. Y agradecerle, por supuesto, al doctor que nos haya ampliado en todo este tema. Y es el momento suyo para que se despida de la audiencia, sabiendo que nos vamos a volver a encontrar el próximo miércoles.
Algo que siempre utilizo, pero os voy a explicar de qué va, porque yo creo que no lo hice todavía, y hay gente que puede estar pensando qué es lo que hago yo al final de cada despedida que digo una palabra extraña, ¿no? Fijaros, en los mundos de este tipo se puede medir muy bien el nivel de progreso por el hecho de si hablan o no hablan, o mejor dicho, de si hablan o no hablan utilizando la voz. Hay mundos que no utilizan nada de esto desde hace mucho tiempo, y bueno, incluso aquí ya os he comentado alguna situación especial, como la que sucede con los indios Kogi de Colombia, ¿no? Algunas de cuyas facciones pues nunca han utilizado el habla vibrante para comunicarse, sino que lo hacen mentalmente vía telepatía y teleempatía. Esto es lo común en el cosmos y ahí se va, es decir, que incluso esta civilización occidental pues cada vez irá hablando menos, irá bajando el tono de voz, haciéndolo más suave, más sutil y terminando en un susurro para finalmente desaparecer y quedar esa forma de comunicación telepática y teleempática. Bueno, pues en mundos parecidos a este, en esta parte de la galaxia, existe un idioma antiguo muy extendido que todavía se usa, ¿no? Y en ese idioma las personas utilizan la misma expresión para saludar y para despedirse, ¿no? Es una expresión que si hubiese que traducirla aquí sería algo así como te quiero mucho, ¿no? Y eso es lo que dicen cuando se encuentran, le dicen a la otra persona te quiero mucho, y cuando se despiden te quiero mucho, ¿no? No hay un sentimiento, pues eso, de que no nos vamos a ver durante mucho tiempo, no existe. Y esta palabra, si hubiese que escribirla fonéticamente, se parece un poco a Shakesaba, S-H-A-K-E-S-A-B-A, Shakesaba. Pero nosotros decimos, no sé, en un susurro, ¿no? Y eso es lo que os digo a todos. En un día como hoy, deseándoos pues unos magníficos días de descanso, de asueto, que dediquéis ese tiempo pues a sentiros mejor y a aparcar el cansancio por unos días para que retornéis a la actividad cotidiana frescos, radiantes y luminosos. Así que ese es mi deseo. Un beso para todos. Os quiero mucho.
Muchísimas gracias, doctor. Hemos, sin la explicación, se entiende, esa palabra viene con muchísimo cariño, viene bien cariñosito. Muchísimas gracias, doctor.
Gracias a vosotros.
Bien, de esta manera vamos dando por cierre en el día de hoy. Quise hacer, el doctor está todavía en línea y se lo voy a decir ya que está ahí, aunque ya se despidió. Quise pronunciar la palabra como usted la pronuncia, pero no sale, doctor. Eso me parece que viene en el corazón, ¿no?
De todas maneras, te sugiero, os sugiero lo siguiente. Mira, esto que os voy a sugerir es bueno para Semana Santa, que habrá tiempo de reunirse, especialmente, sí, claro, en una noche como esta, ante las estrellas. Os sugiero que probéis a hablar con alguien, con una o con varias personas a las que queráis mucho. Os sugiero que probéis a comunicaros en susurro. Es decir, esto mismo que os acabo de decir, os sugiero que probéis a comunicaros en susurro, sonaría ya veréis qué efecto tiene sobre vosotros, sobre vuestra mente, sobre vuestra psiquis y sobre todo sobre vuestros cuerpos. Intentad hacerlo, y hacerlo pero no con una frase, sino pasaros ahí un tiempo hablando así y ya me comentaréis el efecto.
Le cuento, doctor, le voy a robar un segundo más. Cuando mi problema es que tengo tono de voz alta y no puedo hablar bajito. Entonces todos los que están al lado mío, para mi voz es retumba, molesta. Entonces lo que hacen mis compañeros de viaje, compañeros que están conmigo, mi hermana, bueno, personas que están cerca y les aturde mi voz, me hablan bajito.
Pues así mismo tienes que hacer, o sea,
claro.
Eso es un buen aprendizaje y una buena evolución para ti, que por costumbre o por cultura y llevas media vida hablando alto, pero siempre es tiempo de bajar el volumen.
Sí, tiempo.
Tú recuerda siempre que los decibelios densifican, te densifican a ti y a los demás.
Sí, claro.
Y cuando uno está densificado, pues afloran siempre esas pasiones bajas, como son, pues qué sé yo, el enfado, el odio, la envidia, la acritud, la ira, la venganza.
Sí.
Todo eso solamente aparece cuando estás densa, ¿no? Y la voz alta provoca densidad.
Y cuando le robo otros segundos, inclusive uno que tiene ese tono de voz fuerte que lo tiene simplemente porque lo tiene, no tiene ninguna intención, cuando tú escuchas una persona que tiene tono fuerte y a veces en un tono agresivo, a uno le molesta. O sea que hay todos esos niveles, ¿no? Cuando empieza uno a bajar, va comprendiendo esto que usted nos explica muy bien.
Sí, te perturba muchísimo. Yo personalmente tiendo a escaparme, o sea, yo no entro, por ejemplo, en peleas con nadie, en divagaciones en este sentido, o en divas, conflictos. Yo me aparto inmediatamente porque como eso te densifica, si a ti te dicen algo de una manera, tú se lo dices más fuerte, y lo otro más fuerte, y más fuerte hasta que llegas a las manos.
Claro. Que uno, justamente en la observación uno trata de evitar eso, por eso uno entiende cuando tienes que bajar la voz, sí, está claro que vamos a llegar un tiempo a que con solo las miradas va a ser suficiente a buena hora.
Doctor, créeme que sí, y así será.
Así será. Muchísimas gracias, doctor.
Un beso a todos.
Un beso. Bueno, casi no lo dejamos ir al doctor. ¿Ustedes son responsables de eso, familia? Sí, o porque ahí en el chat siguen hablando de todo esto. Pero fantástico, esa es la idea. No nos complace poder tener un tema para desarrollar, para cantar en el silencio y aquí en medio de las palabras, en el chat, de todo lo que significa con nuestro invitado compartir. Nada más por hoy, desearles que tengan una linda noche. Mañana nos espera el señor Javier Pedro de España, que también nos trae un tema de estos muy apropiados para una semana como esta. Que tengan una linda noche, a descansar, a disfrutar de esta luna llena, y los dejo con este vals brillante que lo interpreta Calendar en su piano.